ti, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, octubre 8, año 2020. Les habla su amiga Cari Roque y desde luego pues agradeciendo la sintonía que usted le da a este programa tanto dentro como fuera del territorio nacional de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, así como también los correos electrónicos atraslanoticia@gmail.com para que toquemos temas de interés nacional tanto dentro como fuera de la nación cubana, o sea, hablando de la región, como siempre hacemos, agradeciendo la asistencia técnica en el día de hoy desde los estudios de Radio Martí de Víctor González y guardando pues las precauciones provocadas por el COVID-19 desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca, vámonos a La Habana, donde tengo línea telefónica Antonio Rodiles, director del estado de SAT, a quien agradezco que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo andas?
Qué tal, Cari? Yo te agradezco a ti siempre tu invitación y un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, ha reaparecido Raúl Castro. Ya habían especulaciones, en fin, todo lo que siempre sucede, como digo yo, siempre que pase igual, sucede lo mismo. La prensa oficial cubana mostró al general presidiendo una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Granma, indudablemente, pues lo tiene en la portada. La agenda de la reunión incluyó el análisis de varias leyes que serán presentadas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre ellas la ley del presidente y del vicepresidente de la República. Y por otra parte, pues hoy se anuncia en el propio periódico Granma, pues que habrá una mesa redonda a las 6 de la tarde, y que esa mesa redonda al pueblo de Cuba le va a brindar información del gobierno. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha confirmado su participación junto al primer ministro Manuel Marrero. A las 6 de la tarde habrá cadena nacional, frecuencias de canales de radio y televisión a lo largo y ancho de la isla. Toda vez que Marrero, indudablemente, fue ministro de Economía, ¿no?, antes de pasar a ser turismo, vicepresidente, turismo. Me gustaría tu opinión. ¿Esto va a hablar de economía? ¿Va a hablar de sucesión, la que prometió Raúl Castro hace 6 años cuando tomó el poder de la mano de su difunto hermano? ¿Qué percibes tú de todo esto?
Bueno, Cari, tienen ellos mucho de qué hablar, porque la situación dentro, en muchísimos sectores, o en casi todos los sectores, o en todos los sectores, es un desastre. El país está en una crisis muy profunda. Ellos, todos los anuncios que repetidamente han venido haciendo para estimular la economía, facilitar y demás, se convierte en un largo bla bla bla, y no vemos lo que palpamos es que la situación económica sigue deteriorándose. Por otra parte, en el tema político, esta propia necesidad de sacar a Raúl Castro para decirle a los cubanos de dentro y también a la comunidad internacional, a los observadores del tema Cuba, que el hombre está vivo y que todavía sigue al mando, bueno, muestra esa propia presión. Lo otro es que es curioso, en los últimos tiempos muchas veces cuando se han dado estos rumores, sale Raúl Castro, se ve movimiento, pero nunca sale su voz de qué está hablando. Tú sabes que la voz también siempre muestra mucho el estado físico de las personas, entonces a mí eso me llama tremendamente la atención.
Y también porque... lo que puede ser el avance corporal muy limitado, ajá, o sea, no se le ve con mucho movimiento.
Exacto. Y evidentemente para ellos no costaría nada poner unos segundos de su parlamento. Entonces, eso llama mucho la atención. Vamos a ver qué hablan hoy en la tarde. Hay que tener en cuenta que cada día se acerca más las elecciones en los Estados Unidos. Ellos están poniendo mucho énfasis en qué va a ocurrir de ese proceso. Por supuesto, saben que implicaría 4 años venideros muy, muy, muy distintos. Y en ese sentido parece que han congelado los pasos que tenían planeado hacer. Y otro elemento acá fundamental, Cari, en abril del próximo año vendría lo que ellos llaman el Congreso del Partido, ajá, donde se supone que Raúl Castro había anunciado que ya él se apartaría y había sugerido también que daría el puesto a Miguel Díaz-Canel. Entonces, ya el tiempo se va cortando para todas estos anuncios que ellos habían hecho, que hasta este momento todos son anuncios, pero en la concreta no vemos pasos firmes por parte del régimen.
Hay algo que me está llamando la atención, y es que en la isla de Cuba, aproximadamente 170,000 cubanos padecen de demencia en la actualidad. Yo no sé qué tipo de trato les están dando. Yo no sé qué tipo de asilos de ancianos todavía se mantienen en Cuba, pero indudablemente ha crecido la demencia en Cuba. Y creo que la demencia comenzó en el año 59, pero al mismo tiempo también los médicos no se quejan de que tienen que trabajar en condiciones muy difíciles. Yo creo que una cosa va mezclada con la otra. De acuerdo a un artículo, ¿no?, que tengo frente a mí, segundos empleos y duras condiciones de trabajo. Así viven médicos cubanos que no van a misiones. Bajos salarios, presiones burocráticas, dilemas éticos. Todo esto es la cara del sistema de salud cubano, descrita por 3 profesionales. Ulises Aligrete, son un matrimonio que ofrece el servicio en la versión cubana de Uber en La Habana, y tienen que utilizar este tipo de trabajo extra para poder sobrevivir. Háblame un poco de este tema de cuánto sufren y cuánto padecen los que no son escogidos para la trata de médicos en el mundo entero.
Bueno, precisamente ahí el régimen tiene la cantera de estos profesionales que se desesperan por ser explotados. Es una cosa realmente difícil de entender, pero cuando uno ve este tipo de declaraciones y esta realidad que están enfrentando los profesionales de la salud, entonces entiende perfectamente ese desespero por ser enviado a lugares peligrosos, como ha pasado con estos médicos en Kenia, arriesgando su vida, o de momento al Amazonas, o a lugares peligrosos en ciertas ciudades de otros países, acá mismo la región o otra parte del planeta. La explicación está precisamente en la difícil y en la precaria situación con la que viven acá adentro. Ahora mismo, en el contexto del coronavirus, como hemos hablado en otras ocasiones, y tú has referido en tu programa, la arremetida contra el mercado negro es tremenda, y la mayoría de los profesionales en Cuba tienen que recurrir de una forma u otra a ese mercado negro para poder sobrevivir. El régimen, en el caso de los médicos, le ha subido, entre comillas, el salario, si eso se puede llamar salario. Pero de todas formas, Cari, resultan extremadamente insuficientes, y las condiciones laborales de ellos cada vez es peor y se les demanda más. O sea, este es un sector que el régimen explota explota y saca grandes dividendos en ese comercio que hace hacia el exterior, pero que hacia el interior de la isla ellos se enfrentan a instituciones hospitalarias que están realmente en gran deterioro. Todo el mismo tema de la elementos de higiene también para ellos es muy precario. O sea, es uno de los sectores, no tengo duda de decir que más golpeado y sobre todo más explotado, ¿no?
Ya que tocaste el tema de los médicos cautivos en Somalia, de acuerdo a un informe de EFE, se frustró por una filtración. Ahí hubo un cachumbambé un poquito extraño, donde ya Bruno Rodríguez Parrilla hablaba del agradecimiento y luego salta la noticia de que serían y continuaban cautivos en Somalia. ¿Cómo afecta esto a la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido también parte instrumental en llevarse su buena tajada, ¿no?, de los dineros que le pagan a los médicos que salen en misiones, vamos, internacionalistas ya no se le puede llamar, porque cobran bastante caro, y es uno de los ingresos más fuertes que tiene el país?
Bueno, lo que muestra es realmente la exposición de estas personas y profesionales que pueden enfrentar este tipo de situación. Llevan más de un año secuestrados y cada cierto tiempo son promesas del régimen de que están gestionando, de que van a lograr la libertad de ellos, pero lo que se está viendo en concreto es que estos individuos llevan todo este tiempo y habrá que saber, ojalá Dios quiera, y puedan regresar con vida a este país y estar con sus familias, pero las historias, me imagino, que tengan van a ser tremendamente terribles, ¿no? Porque sabemos que en esos lugares las condiciones y los tratos son muy crudos, ¿no? Entonces yo creo que esto lo que manifiesta es que el régimen expone a todos estos profesionales, y en una situación extrema como esta realmente no tienen medidas urgentes para poder rescatarlos, ¿no? Yo creo que muestra realmente cuál es la naturaleza del régimen y el uso que le da a los ciudadanos y en este caso a los profesionales para ellos sacar dividendos.
Y déjame decirte que las condiciones del pueblo siguen siendo precarias, porque independientemente, ¿no?, de lo que hemos conversado tanto tú y yo en diversos programas, de los derrumbes, la falta de medicamentos, la infraestructura, aún 816 mil personas siguen recibiendo agua a través de pipas en Cuba. Estos son datos oficiales, no los estamos inventando. Estos son datos que son propiamente analizados por autoridades. El tema lo presidió Miguel Díaz-Canel. Ahora bien, yo me pregunto, de todo esto se hablará en esta mesa redonda de hoy tan especial, se hablará de paliar todas las vicisitudes, o se seguirá hablando más de lo mismo. Como dice Díaz-Canel, somos continuidad, porque a la altura del siglo XXI, que todavía los alcantarillados en Cuba mantengan el nivel desproporcionado de insalubridad y que la distribución tenga que ser a través de cisternas incorporadas a camiones o aladas por tractores, caramba, esto, vaya, que llueve y no es café en el campo.
Cari, ellos ya tienen la desfachatez, increíblemente, de decir en la televisión muchas veces este tipo de situaciones. Lo han dicho, han referido de que más del 25% de... Y estas son las cifras que dan ellos, que sabemos que están totalmente maquilladas, no, falseadas. Ellos han referido en ciertos momentos que hay afectaciones de más del 25% de la población de la capital sin recibir abasto de agua. Este abastecimiento a través de pipa también lo refieren. El tema es que lo dicen y no pasa nada. O sea, lo dicen y ellos sienten que con eso están mostrando una supuesta transparencia, pero evidentemente lo que están mostrando es el gran fracaso. Pero como no hay cuestionamiento, como no hay costo debido a ese tipo de situación y a esa información, bueno, pues han optado por empezar a decirla para que ya no circule esta información por todas las vías alternativas. No lo hacen tampoco porque gusten de mostrar estas cifras del tremendo fracaso, sino porque saben que de todas formas se circulan por los medios alternativos. Bueno. Entonces, veremos a ver qué dicen hoy en la tarde. Yo supongo que, como te decía, van a hablar un poco más de planes o medidas para tratar de salir de este tremendo atolladero que estamos ahora, que está ahora exacerbado por el tema del coronavirus, pero el comentario de la gente y la frustración crece exponencialmente.
Pues te doy las gracias, Antonio, gracias por compartir, gracias por haber participado en nuestro programa, que tengas una bonita tarde, y bueno, vamos a esperar a ver qué se desprende de la información tan especial y tan anunciada en la tarde de hoy, en la mesa redonda a las 6 de la tarde. Y ahora podemos
ver
con Carlos Fernández. Gracias, mi amor. Y ahora me voy con Carlos Fernández, ese presidente de Fede Cámara, porque Venezuela sigue siendo noticia, ya que Naciones Unidas aprobó extender la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, como votó cada país en la cuenta de 22 naciones que apoyan la iniciativa, 22 abstenciones y 3 rechazos. Hombre, dentro de ellos el régimen de Nicolás Maduro, el líder chavista, fue acusado de tener responsabilidad de crímenes de lesa humanidad que nunca caducan, de acuerdo con la misión internacional. Y me gustaría muchísimo analizar con usted, Carlos, justamente cómo votaron estos países y la opinión que usted tiene de todo esto.
Sí, muy buenas tardes. Para mí es un gran placer poder participar en tu programa. Y yo cada día quedo más sorprendido de los organismos internacionales, ¿no? Y en el caso de las Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos, pues me llama mucho la atención que no se termina de castigar al régimen y que ahora todavía vamos a buscar más elementos, vamos a extender más el expediente, a llenarlo más. Pero ¿cuándo se castiga a estos delincuentes violadores de derechos humanos? ¿Es que acaso necesitamos más pruebas todavía? ¿Que vamos a alargar 2 años más para seguir recibiendo más información de violaciones a los derechos humanos? ¿O es que ya no es suficiente lo que hay en el expediente como para empezar a procesar y castigar a todos estos delincuentes que están acabando con el pueblo venezolano? Esa es la primera pregunta que yo me hago.
Ahora bien, indudablemente, esto lo que hace es crear un círculo, estrechar un círculo más que favorece las sanciones a las cuales ellos han sido víctimas. Esto es lo único que yo creo, ¿no?, que tiene que sentirse ustedes como venezolanos exiliados en el exterior, pues indudablemente un poco más tranquilos. Porque hemos visto en otros casos, como el de Cuba, donde la ONU y precisamente el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, pues sencillamente mira para otro lado. Al menos en este caso están como que apuntando o apuntalando las sanciones a las cuales están siendo sometido el régimen de Nicolás Maduro.
Sí. Sí, sin lugar a dudas que la resolución de Naciones Unidas en violación a los derechos humanos en el caso Venezuela, estamos presentes ante hechos que se están denunciando a nivel del mundo, que se están contabilizando dentro de la Comisión de Derechos Humanos, pero yo me pregunto, ¿no hay que actuar más diligentemente? ¿No hay que de una vez señalar bien claramente y proceder contra Nicolás Maduro y todos aquellos que lo acompañan en esta violación de derechos humanos que va en todos los sentidos, no solamente para cualquier ciudadano venezolano, sino también violación de los derechos humanos en relación a la falta de salubridad en el país, a la falta de insumos médicos, a la falta de atención médica, a la falta de servicios como agua y electricidad. Bueno, yo creo que el mundo está en conocimiento claro y preciso de lo que en Venezuela está sucediendo. Creo que debería haber unas acciones mucho más contundentes contra el dictador, contra el asesino, contra el violador que es Nicolás Maduro y todo el combo que lo acompaña. Eso es lo que yo esperaba de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, que ya hubiera un pronunciamiento mucho más fuerte, sin dejar de seguir investigando los casos, porque no paran a diario y cada día son más atroces y cada día son más los venezolanos que sufren en carne propia los rigores que este régimen usurpador mantiene el control del país.
Hay algo que me llama la atención porque a pesar del despliegue fuerte que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para controlar los petróleos, ¿no?, que son enviados a Cuba, ya van 8 los petroleros cargados en Venezuela con destino a Cuba en un mes: Ícaro, Sandino, Alicia, Petition, Terepaima y Teseo habían concretado los envíos a La Habana, mientras Caracas no controla el caos del combustible del país suramericano. Y esto es verdaderamente alarmante, porque indudablemente aquí hay una situación donde vemos que alguien está ayudando. Por ejemplo, el Sandino, sancionado en mayo pasado por Washington por transportar petróleo venezolano a Cuba, es operado por Caroil Transformarín LTD, una compañía bajo el control de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, el cual ya con nombre y apellido ha sido sancionado de forma directa, tanto él como otros muchos miembros de la cúpula castrista. Pero con todo y eso logran burlar las estrictas medidas, ¿no?, los radares. ¿Qué opinión le merece usted todo esto?
Bueno, mira, yo creo que el bloqueo no ha sido tan, digamos, controlado o se ha permitido que le llegue combustible a Venezuela, pero todavía es mucho más grave el que se haya burlado el cerco marítimo, sí, o lo hayan permitido haciéndose la vista gorda para que le llegue algo de combustible a Venezuela. Pero lo que es verdaderamente insólito es que Venezuela le envíe después a Cuba parte de ese combustible y que no pase nada. Los buques americanos saben exactamente que están saliendo los buques cargados de combustible hacia Cuba desde Venezuela y no proceden a hacer nada. Entonces, ¿cuál es la realidad, la verdad de que hay ese control, ese cerco marítimo para que esto no esté sucediendo? Bueno, yo creo que se hace mucho la vista gorda y se deja pasar algo para que, me imagino yo, los pueblos no sufran tanto y puedan de una u otra forma tener algo de combustible, algo de energía que les pueda mitigar las necesidades que tienen en cada uno de los pueblos.
Muchísimas gracias a el señor Carlos Fernández, ex presidente de Fede Cámara, por haber analizado y compartido sus criterios sobre esta política de zanahorias y garrotazos que hay contra la tiranía de Nicolás Maduro. Me voy a una pausa, regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las elecciones primarias.
El proceso para elegir al presidente de Estados Unidos comienza formalmente con las llamadas elecciones primarias, cuando cada partido elige un candidato. En esta etapa, cada estado celebra su votación llamada primaria o asamblea. La primera asamblea se celebra por tradición en el estado de Iowa. En las asambleas, los ciudadanos se reúnen en un espacio público para debatir temas y compartir preocupaciones antes de escoger un candidato. Los resultados de cada distrito son contados para determinar el resultado a nivel estatal. La primera elección primaria se celebra en el estado de New Hampshire. La primaria es como una elección regular donde los ciudadanos emiten su voto en un centro de votación. Una fecha importante es el llamado Supermartes, cuando gran cantidad de estados votan el mismo día. Las primarias y asambleas continúan hasta mediados de año. El ganador generalmente surge antes que todas las contiendas por la nominación concluyan, pero no se hace oficial hasta más tarde, en la convención política nacional de cada partido.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Es Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de recibir para hacer un análisis sobre el debate vicepresidencial que se produjo en la noche de ayer a los abogados analistas republicanos Robert McCauley y la abogada analista demócrata Yvette González Petkovich. A ambos le doy la bienvenida y me gustaría poner en síntesis que esto no es un debate, nosotros no hacemos debate, pero indudablemente sí nos gustaría que ustedes analizaran cómo vieron la percepción que tuvieron del debate que se llevó a cabo en la tarde, en la noche de ayer, porque no es menos cierto de que, al menos como periodista, como mujer cubana, me gustaría muchísimo que algún día en Cuba pues se pudiera llevar adelante debates presidenciales, hubiera pluripartidismo, hubieran análisis, y después todos, cuando terminemos, nos diéramos la mano como una sola nación. Dicho esto, paso a poner ciertas reglas. Ustedes pueden interactuar entre ustedes sin que uno interrumpa al otro o hablen los dos al mismo tiempo. No sé si están de acuerdo. Yo voy a hacer la misma pregunta para ambos y desde luego ustedes pueden responderla y al mismo tiempo interactuar entre ustedes. ¿Me comprendieron el sistema?
Está bien.
En acuerdo.
Bien, ahora vamos a comenzar. En la mañana de hoy ha roto la información de que el Comité Organizador de Debates pretende celebrar el próximo debate presidencial de forma virtual y el presidente Donald Trump ha dicho que no asistiría. Esto indudablemente es algo que es muy llamativo y por eso lo traigo a colación y lo he separado de lo que va a ser el debate al cual vamos a pasar. Me gustaría comenzar con usted, abogada Yvette González Petkovich, ¿cómo ve esta reacción y hasta qué punto puede ser interesante o puede decirle o marcarle a la audiencia un debate virtual? Sería la primera vez que se lleva adelante en Estados Unidos. Adelante con su criterio.
Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Pues varios pensamientos con este tema. Yo sé que el presidente está indicando que él no está interesado en participar en un formato de ese tipo y pues para decir la verdad no me sorprende necesariamente porque yo creo que el presidente, él se conoce él mismo muy bien y él en sí es un experto de cierta manera en su manera de comunicación y en destacarse con sus mensajes. Y pienso que un debate virtual como va a servir como un obstáculo para él poder utilizar alguna de las estrategias que él piensa le sirven a él más. Y pues pienso que eso es una de las razones por cual él está indicando que no está interesado. A lo mejor hay otras cosas que están sucediendo que no han salido a la luz todavía, pero esa fue mi reacción automática, como que él no se puede destacar y presentarse como él piensa que los que lo apoyan lo quieren ver debajo de ese formato y lo rechaza por esa razón. Además tiene sus excusas por cual no puede participar porque obviamente está enfermo en este momento. Y él sobre el tema, el formato virtual, pienso que, o sea, hoy en día mucho se está haciendo virtualmente. Sí hay cosas que son negativas, como a veces hay un retraso de segundos en la comunicación transfiriéndose, y a veces le hace difícil el que está participando en la conversación. Actualmente generar la conversación y poner los puntos que quieren poner porque es virtualmente. También pienso que para a la persona que va a estar por el medio haciendo las preguntas, le presenta a esa persona problemas, especialmente si vemos lo que vimos con el primer debate de las interrupciones.
Sí, ahora me gustaría que el abogado republicano Robert McCauley me diera su opinión. Y usted, Robert, tiene amplia y vasta experiencia en debates presidenciales, vicepresidenciales. Me gustaría saber su criterio y que analizara, ¿no?, esta decisión. ¿Es igual un debate virtual para la presidencia a un debate en vivo y en directo, aunque sea con plexiglás como fue el de ayer, donde estaban los dos candidatos a la vicepresidencia? ¿Mantiene la misma estamina o el mismo interés, diríamos, para la audiencia?
Yo creo que no es igual, es bien diferente, y estoy de acuerdo con Yvette de que para señor Trump, a él le gusta comunicar más directamente, no le cae bien este formato, pero yo creo que la razón principal por la cual no quiere ser de esta manera es que su oponente Joe Biden es un hombre bastante limitado en sus habilidades de responder profundamente en cosas, y él, si él está físicamente presente como la semana pasada, no tiene nadie para decirle lo que tiene que decir, no puede tener la máquina electrónica de lo que se llama teleprompter, o sea, Joe Biden podría tener mucha ayuda respondiendo a preguntas en una situación virtual. Pero si está frente a las cámaras en el mismo cuarto con Donald Trump, tendrá que responder espontáneamente, y eso es más justo para el país también. Yo creo que la semana pasada incluso Donald Trump se portó muy mal y interrumpió mucho a Joe Biden, forzar a Joe Biden a hablar espontáneamente por 2 minutos respecto a temas muy complejas. Sería interesante, porque yo creo que eso podría mostrar que Joe Biden ya... Nunca fui gran fanático de Joe Biden, siempre fue un hombre mediocre, pero ahora está menos todavía. Entonces hay que poner los dos candidatos frente a frente, cara a cara, y como Donald Trump habrá pasado más de 10 días, suponiendo que no recae enfermo, según las guías médicas, si él ya pasa 10 días sin fiebre así, entonces debería poder presentarse y se puede poner las mismas protecciones que se usó ayer para los candidatos, pero es importante para el pueblo ver los dos juntos, yo creo.
Estoy de acuerdo, puede responderle, ya les reitero, pueden entre ustedes interactuar, pueden hablarse, pueden debatir entre ustedes o analizar entre ustedes, siempre y cuando lo hagan sin interrupciones y que se pueda escuchar, ¿no?, que en Cuba, que es lo más importante, puedan tener una idea de cómo en democracia dos personas de distintos partidos analizan un tema tan importante como es quién va a ser el presidente, el próximo presidente, la vicepresidente, el propio vicepresidente en el país más poderoso del mundo. Así que, por lo tanto, ahora paso al debate del día de ayer. En el debate del día de ayer se vio perfecta y claramente dos posiciones ideológicamente diferentes. Ahora también se vio dos personas que indudablemente podrían llegar a ser, dado caso por la edad que tienen los que están abogando por la presidencia, el presidente actual Donald Trump y su candidato oponente, Joe Biden, son dos personas mayores. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo los verían ustedes a ellos en un momento determinado, en una situación donde, sea cual fuere el que llegara a la Casa Blanca o se mantuviera en ella, pues tomar las riendas del poder? ¿Y a quién creen ustedes que escogería cada uno de ellos o cómo sería el procedimiento para nombrar un vicepresidente? Comienzo con usted, Ivette González Petkovic.
Bueno, pienso que ayer el debate por la parte de la senadora Harris, yo pienso que encontré cosas que quisiera que ella hubiera hecho mejor, pero después de analizar y terminar de verlo entero, me pareció que logró algo sumamente importante, y es comunicar la confianza en ella, que si llega el momento que ella tiene que tomar esa posición, que ella está lista, no solamente sobre su experiencia y su talento, pero también con su temperamento y su manera de ser. Y pienso que eso era algo que no necesariamente estaba cuestionado hasta este momento, pero que ella no, como no es quizás tan conocida como otros en esta escena, pienso que de verdad utilizó la oportunidad para enseñarle a los americanos que ella está lista para esa posición si es que llega ahí. Eso es, o sea, mi percepción por lo general. Yo pienso que ambos fallaron en no preguntar o responder a ciertas preguntas directamente, pero a la misma vez pienso que todo tiene que ver con estrategia, todo tiene que ver con hacer decisiones por una razón, y esa parte me gustaría haber visto algo diferente de los dos lados. Pero yo creo que más que nada, lo que vimos que era diferente, el vicepresidente Pence, como que él siempre es como la voz de razón, en mi opinión, en esa administración. Él es el que representa lo que los republicanos están acostumbrados y quizás prefieren ver en un presidente, en su manera de presentarse. Y normalmente él está mucho más, más alegre, más positivo. O sea, él trae algo más positivo a la administración, en mi opinión. Pero ayer, de la manera que se presentó, me pareció bien incómodo, a veces como que inseguro, y pues eso para mí resaltó, porque al fin del día estamos viendo quién puede llegar a la posición de presidente, y pues pienso que la senadora Harris verdaderamente enseñó que ella está lista. Y fíjate, no es fácil, siendo una mujer de color. Me encantó que ella como que está al mismo nivel de Pence, para ponerlo de esa manera. Imagínate, Pence ya ha servido 4 años y tiene un historial más abundante en la política que la senadora Harris, y al fin del día ella como que ella le dio competencia y en mi opinión no lo sobrepasó, llegó al mismo lugar donde está, y eso era lo más importante.
Para usted, analista Robert McCauley, dígame su opinión al respecto.
Sí, bueno, primeramente, cualquier de los candidatos que gane va a ser el más viejo. En su primer día del próximo mandato de presidencia va a ser el presidente más viejo en la historia. Entonces van a tener más que Ronald Reagan tenía cuando salió. Entonces con Joe Biden es obvio que ha deteriorado bastante intelectualmente y en su capacidad en los últimos años, y eso no va a mejorar. Joe Biden es un símbolo para la gente que quiere sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Hay una coalición del Partido Demócrata entre centristas y izquierdistas y radicales que van a dictar la política. Kamala Harris es de la ala izquierdista, quizás no tan radical, pero es una persona que sabe hablar bien, es ex ministro de Justicia de California, es abogada, es una persona, bueno, capaz, una senadora sólida. Mi problema con ella no es que no es capaz de ser presidente, sino que sus ideas son totalmente para mí equivocadas, y la realidad es que gente como que piensa como Kamala Harris y Bernie Sanders van a dominar la administración, siendo Joe Biden capaz de mantenerse por 4 años o no, yo no sé, pero la gran brecha ayer se mostró una gran divergencia ideológica, y eso es importante para el pueblo saber la visión de Harris, que es una visión de mucho más gobierno, mucho más reglas, más impuestos,
para efectivamente destruir nuestra industria energética. Y la realidad es que incluso ellos están dispuestos a aumentar el número de jueces en la Corte Suprema para dominar la tercera rama del gobierno. Así que Kamala Harris tiene sus pensamientos, y Mike Pence, yo creo que es un hombre siempre muy serio, y no estaba alegre ayer, yo creo, porque esta elección es tan importante, porque hay dos visiones muy diferentes. Hay un partido, el Partido Republicano, que quiere reformar el país. Siempre hay reformas que hacer respecto a policías, salud, en la economía, en todo, ¿no? Y educación, siempre hay reformas, pero fundamentalmente nuestro sistema funciona muy bien. Es un país justo, un país muy exitoso, y incluso señor Pence correctamente rechazó la pregunta cuando preguntaron si este país es sistemáticamente racista. No lo es. Por el otro lado, señora Harris y señor Biden han acusado a este país de ese gran defecto, que es, yo pienso, injusto. Entonces, hay dos visiones muy diferentes, y el señor Pence está hablando muy seriamente respecto a los temas importantes. Y es verdad que ambos han evitado responder efectivamente a preguntas. Yo, siendo abogado, y Beth abogada, si uno pregunta al testigo una pregunta y no contesta, se vuelve a decir, pero usted no contestó la pregunta, contésteme la pregunta. Pero la moderadora dejó a ellos ocupar sus dos minutos diciendo lo que quisieran. Pero de todos modos, el pueblo consiguió saber de las ideas bien diferentes de los dos, y eso fue bueno para nuestra democracia.
Me gustaría, pues, que ustedes me interrelacionaran, ¿no? Les reitero, ustedes pueden, entre ustedes, debatir o analizar los puntos de vista de cada cual. ¿Qué opina usted, Ibel González, de lo que acaba de decir?
Bueno, algunas cosas. Primero, pienso que es importante identificar algo. Cari, yo creo que el país está sumamente dividido. Todo el mundo está en acuerdo con eso. Yo creo que los resultados de las elecciones van a depender no tanto en tratar de convencer a un lado o al otro que vote por uno o el otro. O sea, yo pienso que las elecciones se van a decidir basado en las personas que salen a votar. O sea, yo no pensé que ayer, con el debate que hubo, que en sí Kamala Harris logró convencerle a ciertos republicanos que voten demócrata. Y lo mismo de Pence. Yo no creo que él convenció a ningún demócrata que vote republicano. Pienso que hasta los mismos independientes que no tienen partido, pienso que muchos ya no están fijos con cómo van a votar. El hecho es, ¿quién va a ir a votar? Porque, como sabemos, en el 2016, por ejemplo, hubo grupos de personas de ciertas razas, de ciertos países naturalizados en que no salieron a votar. También la registración de los votantes ha crecido mucho. So, en mi opinión, lo que logró la senadora Harris ayer es convencerle a demócratas o a personas que ya están inclinados a votar por Biden, excitarse más todavía y asegurar que ya llegan a votar, que su voto cuenta, o que van a votar más temprano, o que lleven el boleto directamente a la oficina de los votantes para asegurar. O sea, la motivación que se necesita en este momento para los americanos entender la importancia y que el voto de uno cuenta. Pienso que ella tuvo mucho éxito en ese sentido. Y también me encantaría preguntarle a Robert una cosa, si puedo. Yo
claro,
sé que,
no. Ustedes yo pueden que interrelacionarse entre ustedes.
Yo sé que el presidente Trump ha como que empezado, o a lo mejor no empezó con él, pero él lo ha desarrollado, esta idea que el vicepresidente Biden como que tiene demencia, o que no, Alzheimer's, o que hay algo que no sabemos de él, que no está 100% en sus sentidos, y que por esa razón no es capaz. Me imagino que el presidente ha logrado eso no solamente llamando la atención a la edad de él, de Biden, aunque no es mucho más que el de Trump, pero también como el presidente Biden es, este, sabe que es tartamudo y ha sobre ha tenido éxito, aunque es tartamudo y lo ha logrado, quiero tratar de entender un poquito mejor por qué el lado de la derecha sigue diciendo que Joe Biden no está bien de la cabeza. Eso hasta hoy en día no lo he entendido y lo quiero entender para yo poder formular como una respuesta, si hay una respuesta válida.
Sí, bueno, es una buena pregunta. Es muy relevante la capacidad mental de un presidente, especialmente
con
esta edad.
Pero el
punto es que yo soy aficionado de las noticias. He acompañado la política en este país desde el año 1968. Yo me acuerdo cuando Joe Biden fue elegido en 72. O sea, Joe Biden, yo he observado la carrera de Joe Biden, aunque quizás era tartamudo. La realidad es que he visto él en los años 70, 80, 90, hasta 2000, hasta como vicepresidente, y cómo ha caído y cómo se ha confundido en las entrevistas, ha estado perdido en muchas ocasiones. Él nunca era muy inteligente, era un hombre simpático, pero un hombre que realmente había razón por la cual ganó ni un voto en 88, cayó afuera, en 2008 no fue tomado en serio, y incluso en este año, en las primarias demócratas, cuando los votantes estaban votando por su preferencia verdadera, quedó en cuarto lugar en Iowa, quinto lugar en New Hampshire, y básicamente ganó la nominación por el pánico de cómo podríamos frenar a Bernie Sanders. O sea, no hay nadie que dice, wow, Joe Biden es el hombre para ser presidente de este país, él es el símbolo para un grupo de coalición para sacar a Donald Trump. El entusiasmo en este año es para sacar a Donald Trump, no para decir, wow, Joe Biden va a ser nuestro líder. Todo el mundo sabe que nunca era muy bueno y ahora está peor todavía, pero fue la única alternativa para parar a a Bernie Sanders. Y la Harris también, ella tenía muchos defectos en su campaña, por eso cayó afuera en diciembre. O sea, hay dos candidatos con grandes defectos del lado demócrata, pero tienen gran ventaja que su oponente es Donald Trump, que es muy impopular por razones de su estilo, su ética, y yo estoy de acuerdo con mucho de esas críticas, pero además, por causa de la situación inédita de la pandemia, que tenemos el pueblo de mal humor por la pandemia, por la economía, todo causado por este golpe al país, en vez de tener Donald Trump con gran ventaja para ganar reelección, porque el país andaba muy bien en febrero y habría estado muy bien todavía sin esta pandemia de China. Entonces, la realidad es que, por suerte, los demócratas tienen dos candidatos mediocres, pero el pueblo está cansado de Donald Trump, especialmente en las condiciones de la pandemia y económicas causadas por la pandemia, y también la gran exageración de los incidentes lamentables de los policías en la primavera, que la izquierda ha secuestrado para atacar al país y para andar con turbas en las calles. O sea, el pueblo está de mal humor por esta pandemia, pero así es la vida. Si tú eres presidente, tendrás que enfrentar lo que surge. Entonces, aquí estamos con una situación inédita y los demócratas sí tienen ventaja, pero no por ventaja de su mérito, sino por los regalos que la suerte les ha dado, porque el programa de los demócratas de aumentar impuestos, aumentar el costo de energía, de básicamente aumentar masivamente el sector público contra el sector privado, más paternalismo, más reglas, concentrando poder en Washington, eso no es popular. Pero Donald Trump es impopular por la situación que el país enfrenta ahora.
Donde hubo una grieta mucho más fuerte fue con el tema de la relación con China. Y me gustaría que ambos analizaran la postura de cada candidato, del vicepresidente actual, Mike Pence, y de la podría ser futura vicepresidente, la señora Kamala Harris. Comienzo con usted, Ivette González.
Pues yo estuve bastante contenta con las posiciones y la manera de expresarse la senadora Harris con el tema de las relaciones internacionales. O sea, pienso que lo respondió en una manera que es muy fácil de entender y conectar el votante con esta idea. Y estoy hablando del concepto que la diplomacia y la policy internacional tiene todo que ver con relaciones y en los fracasos que ha sucedido con este presidente, en el sentido de él haber destruido muchos de los acuerdos y las amistades que nosotros tenemos alrededor de este país, y también poniéndole luz al hecho que sigue el presidente le encanta y constantemente apoya o habla positivamente de Rusia o países donde tienen dictadores.
Pero me gustaría darle la oportunidad, porque ya tengo que prácticamente concluir el programa, para que el analista republicano, el abogado Roy McCauley, diera su visión. Tiene un minuto para hacerlo.
Ok, está bien, gracias. Buena pregunta. No, la relación con China es clave, y Donald Trump y el señor Pence son realistas respecto a China. China es un gran rival económico, militar, ideológico. Fue interesante que incluso anoche los comunistas en China, en los hoteles allá, bloquearon la transmisión de CNN durante los comentarios duros de Mike Pence contra China. China fue responsable por este virus. Puede ser que no fue a propósito que lo desataron al mundo, pero cuando sucedió el desastre en su propio país, en vez de cooperar con el mundo, ellos mintieron y diseminaron esta enfermedad a todo el mundo, pensando correctamente que como país autoritario, totalitario, ellos podrían controlar las consecuencias y perder menos que los países democráticos libres en el occidente. Entonces China fue muy irresponsable, es una dictadura, pero hay que lidiar con ellos con mucho cuidado, porque es una realidad, es que queremos soluciones pacíficas con países como China, pero la línea dura de Donald Trump con China ha sido muy importante respecto especialmente al robo de propiedad intelectual y otros asuntos comerciales. Las tarifas son cuestionables, yo creo, y también Donald Trump tiene problemas respecto a proteccionismo, respecto a países fuera de China, pero la realidad es que Donald Trump está enfrentando los rivales, incluso respecto a energía. Los demócratas quieren que Estados Unidos volver al Acuerdo de París para limitar nuestro uso de...
Bueno, en el mejor de los momentos, donde está el análisis en plena acción, pues tengo que, ante todo, agradecerle la forma civilizada y coherente en que han analizado el debate vicepresidencial. Y le agradezco muchísimo a Robert McCauley y a Ivette González su presencia en este programa. Ojalá algún día, y los cubanos que están dentro de la isla, podamos tener la oportunidad de tener debates y análisis en una Cuba libre y soberana. Las gracias y la asistencia técnica a Víctor González, la producción de Miguel Sánchez, les habla su amiga Cari Roque, se despide de ustedes. Los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980. Los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.